SER Podcast.
Muchos, al oír la palabra Alzheimer, os habréis acordado de Pascual Maragall, porque fue el primer personaje público que reconoció tener Alzheimer en aquel documental titulado Bicicleta, Cuchara, Manzana. La Fundación Pascual Maragall lleva su nombre y desde 2008 trabaja incansablemente en la prevención y la investigación de esta enfermedad que afecta a 900.000 personas en España y también en la mejora de la calidad de los pacientes y de sus familias. Entonces esta noche nos acompaña en el Faro el director de la Fundación Pascual Maragall, Arcadi Navarro. Arcadi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Hola, buenas noches, Mara.
La verdad es que después de tantos años de investigación es difícil hacer una pregunta que nos pueda aclarar algo, pero ¿sabemos qué desencadena el Alzheimer? O sea, ¿sabemos qué lo provoca?
La respuesta es todavía no totalmente. Hay algunas formas de Alzheimer que claramente sí sabemos qué es lo que las causa. Hay un pequeñísimo porcentaje de formas genéticas de la enfermedad que son debidas a unas mutaciones muy, muy conocidas en los genes de las presenilinas, en el gen de la proteína precursora del amiloide. Pero eso es solamente quizá un 1% de los casos. Y son casos de debut muy temprano. La mayor parte de los casos de la enfermedad son casos de una enfermedad compleja y conocemos cada vez mejor sus causas, pero no sabemos la totalidad de lo que hace que unas personas la padezcan y otras personas no.
Vale. Uno de los grandes avances que se ha hecho en este tiempo sobre el Alzheimer, yo diría que es que todos entendamos que es una enfermedad que puede prevenirse de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que podamos prevenir esta enfermedad?
Mira, lo que dices me encanta, porque es verdad, la ciencia está ahí. Todo el mundo sabe que el cáncer de pulmón se puede prevenir,
sí,
no fumando, y todo el mundo sabe que hay toda una serie de enfermedades que se pueden prevenir. Pero aunque la ciencia está ahí también con el Alzheimer, lo que no se sabe a nivel del grueso de la población es este concepto tan sencillo: se puede prevenir. Cada 4 años hay una comisión organizada por la revista The Lancet, que es a nivel médico mundial, la revista, una de las de más prestigio del mundo, que analiza cuáles son esos factores de riesgo. Y hay cada vez más conocidos, demostrados, científicamente, empíricamente demostrados.
Sí.
Empiezan en edades muy tempranas. El nivel de estudios. ¿Te parecerá que no? ¿Te parece que tiene que ver con factores socioeconómicos? Pero no. Un nivel de estudios elevado hace que el cerebro sea más resistente. Y acaban en edades más avanzadas, pues por ejemplo, con la sordera no controlada.
Sí.
Si uno tiene problemas de sordera, tiene que usar audífonos, porque si no, se aísla socialmente, el cerebro deja de trabajar, y por el camino de la vida uno se encuentra pues con la hipertensión, con la diabetes, con la falta de ejercicio, con la vida social, con la actividad, con la dieta. Todos estos factores controlados, entre muchas entidades, incluyendo la OMS, se estima que podrían retrasar el 40-45% de los diagnósticos anuales.
Sí, esto
y esto
de la...
sería un impacto enorme.
Sí,
perdona.
Esto de la sordera, Arcadi, nosotros hemos hecho mucho hincapié últimamente en el programa porque ya nos han contado otros médicos que, claro, si una persona va perdiendo audición, dice, ay, no me quiero poner el audífono porque estoy incómodo, porque no quiero que se me vea, porque la gente va a creer que soy más mayor de lo que soy. Lo que hace es que va perdiendo interés, por ejemplo, en las conversaciones. Entonces, como va perdiendo interés en las conversaciones, va aislándose y el cerebro no va trabajando. Entonces, insistimos mucho en que ante las primeras pistas, igual que cuando no vemos, vamos a por las gafas de presbicia, de sordera, o sea, que oímos mal, que no nos enteramos bien, que repetimos un montón de veces que vayamos al otorrino y nos pongamos un audífono si lo necesitamos, porque es un paso muy sencillo con consecuencias gigantes.
Pues efectivamente es así y muchas gracias por ser tan insistentes con esto,
¿sí?
Porque efectivamente el cerebro es un músculo que se entrena permanentemente a través de la vista, a través del oído. Y si apagamos la vista y apagamos el oído, el cerebro deja de entrenarse con esa permanencia. Vemos muchas cosas, pero focalizamos. Cuando vamos por la calle podemos seguir una conversación, aunque pase, haya mucho ruido del tráfico. Tanto la conversación como el ejercicio de filtrar el ruido externo que hace el cerebro son ejercicios valiosísimos. Y es importante que nos cuidemos también a estas edades avanzadas.
Cuando hablábamos del nivel de estudios, por ejemplo, puede ser que una persona haya dejado de estudiar hace muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, si juega las cartas con su pareja en casa, con sus hijos, con sus nietos, y toma las riendas de llevar las cuentas del chinchón, sumo, quito, pongo, ¿estas cosas ayudan?
Por supuesto que sí. Uno no puede hacer solamente una cosa. No funciona que una intervención única, dedicarse a hacer sudokus, pues vaya a tener un gran impacto. Se demuestran cada vez más que las intervenciones multimodales, que combinan vida social, actividad, ejercicio, dieta, vida intelectual, son las que son verdaderamente efectivas para la prevención. Y lo cierto es que llevar las cuentas del chinchón es fantástico, combinado con otras cosas, con una conversación. Cuando yo estoy jugando al chinchón o a cualquier otro juego con mi familia, estoy hablando con ellos, estoy emocionándome, estoy alegrándome, estoy peleándome. De hecho, lo más complicado con lo que nos enfrentamos las personas, los seres humanos cada día, son los otros seres humanos. Y cualquier actividad que nos permita este contacto, tener que gestionar a otras personas, son unas pesas para el cerebro. Una carrera de fondo para el cerebro y tenemos que mantenerla.
¿Cuáles serían las primeras pistas que nos tienen que alertar cuando vemos que, por ejemplo, un familiar nuestro o nosotros mismos estamos más olvidadizos de lo habitual? ¿Qué diferencia el que yo me haya olvidado de algo por un despiste o que esté teniendo los primeros síntomas de una enfermedad neurodegenerativa?
Bueno, un par de cosas. En primer lugar, lo más fácil es que se den cuenta tus familiares, tus amigos, esto, porque uno no lo acaba de ver. Y por otra parte, hay que distinguir muy bien lo que son los despistes que tú y yo tenemos cada día, pero como estamos trabajando, pues nos olvidamos del nombre cada día, de lo que estábamos buscando en ese cajón cada día, pero no pasa nada, no pasa nada porque luego nos vuelve a venir a la cabeza y no es disruptivo. Hay que distinguir eso de lo que es el olvido recurrente, diario, de lo cotidiano y que acaba siendo disruptivo. Si tú muchas veces te olvidas de la misma conversación y llamas muchas veces a tu hijo para decirle algo, si permanentemente te encuentras en la calle sin saber que salías a comprar, si pasan estas cosas y nunca sabes dónde tienes las llaves del coche, si has tenido que convencerte a ti mismo de que las tienes que guardar en el mismo sitio porque si no, no las encontrarás, este tipo de cosas, sí, tienen que llevarnos a consultar a un especialista. Y en muchos casos, eso puede ser estrés, meramente. Estamos estresados y el estrés tiene un impacto en la memoria. Pero en algunos casos, eso puede ser el principio de alguna enfermedad neurodegenerativa. Y como cada vez es más posible hacer intervenciones, cuando un neurólogo nos diagnostique, podremos saber qué intervención es la más adecuada para nosotros, sea farmacológica o sea no farmacológica.
Arcadi, muchos oyentes se han acordado de los pacientes con Alzheimer y también de las personas que los cuidan. Y desde la Fundación Pascual Maragall, ayer publicasteis precisamente el informe Cuidado en Alzheimer, poniendo el foco en los cuidadores. ¿Siguen siendo los cuidadores los grandes olvidados?
Sí, lo son. Como sociedad les estamos fallando y nosotros reivindicamos profundamente que ese apoyo que merecen los afectados no es solamente un apoyo a las personas diagnosticadas, sino también a sus familiares, a su entorno. Los cuidadores, o quizá deberíamos decir las cuidadoras, porque al final de las 13, 15 primeras causas de muerte, el Alzheimer es la que está más feminizada. Las mujeres están más afectadas que los hombres.
Sí.
Hasta hace poco pensábamos que era porque vivían más años, pero ahora sabemos que no, que hay interacciones con el sexo que hacen que sea algo más frecuente en mujeres. Pero donde la diferencia es enorme es en los cuidadores. En los cuidadores informales, las familias, por regla general, en nuestro país y a nivel global, son las mujeres las que cuidan a su padre, a su esposo. Y además, cuando hablamos de cuidadores profesionales son en el 90% cuidadoras profesionales. Y estos cuidadores se cuentan por millones. Si en España se calcula que hay unas 900.000 personas con un diagnóstico De Alzheimer no, porque hay un gran infradiagnóstico, pero sí que están padeciendo la enfermedad. Eso quiere decir que hay 900.000 familias. Por tanto, ya hablamos de algunos millones de potenciales cuidadores. Y cuando hablamos ya de fases avanzadas de la enfermedad, en la que uno requiere cuidadores formales, sea personas que vienen a casa o en centros de día o en residencias, ahí ya las cifras se disparan.
Ahora que citas lo de la residencia, es una gran pregunta que se hace en todas las familias, es en qué momento mi familiar está mejor en una residencia que en casa.
Es una pregunta excelente y va a depender fundamentalmente de los recursos que uno tenga y del tipo de vida que uno tenga. No es lo mismo el impacto del Alzheimer en una familia con recursos que en una familia vulnerable. Hay un artículo de hace un par de años que hace un estudio epidemiológico a nivel europeo que estima que en fases avanzadas el Alzheimer tiene en los países del sur de Europa un coste promedio de unos 60.000 euros al año, que puede llegar hasta 90.000 al año. Porque, claro, una persona con Alzheimer desarrolla finalmente una gran dependencia y necesita cuidados 24 horas al día, 7 días por semana. ¿Uno puede gastarse 90.000 al año? Pues, estas cifras que asustan tanto, contratando un ejército de cuidadores. Pues si tiene recursos, sí, pero si no, no puede. Es altamente disruptivo. Y llega un momento que uno tiene que confiar en los centros de día que han creado en muchos casos fundaciones o asociaciones de familiares. O llega un momento que uno tiene que confiar en internar a su familiar en una residencia, ojalá especializada, y en fin, hasta cierto punto despedirse de su familiar porque ya no van a poder convivir, ¿no? En este caso, lo que nosotros recomendamos es siempre, siempre, siempre dejarse asesorar por expertos, por los profesionales sanitarios y, atención, por los profesionales sociales, que también los hay y trabajan en estos centenares de asociaciones de familiares que hay en España, que muchas veces saben detectar, saben afinar muy bien qué es lo mejor para esa persona a la que tanto queremos y para la que deseamos lo mejor.
Arcadi, ¿cuánto no sé si tienes este dato, pero cuánto destina España de su PIB a cuidados de larga duración? Es decir, a esto que
No,
estás
sí, no,
comentando.
no llega al 1%. La cual cosa es muy interesante porque eso quiere decir que un 80% del gasto recae sobre las familias. España ahora mismo, como sociedad, destina muy pocos recursos a los cuidados de larga duración, sean residencias, centros de día o sean domiciliarios. El grueso del coste de los cuidados de larga duración, particularmente en el caso de las demencias, recae sobre los hombros de las familias, de los entornos inmediatos. Y claro, con estas cifras puede ser enormemente disruptivo. Es un clásico que haya una mujer en la cincuentena que acabe abandonando su trabajo para poder cuidar de alguno de sus padres. Y esto, pues no todo el mundo se lo puede permitir.
Bueno, Arcadi Navarro, la verdad que un placer escucharte, que hayas sido tan claro en todo. Nosotros, como digo, insistimos mucho en la prevención. Estaba pensando que hay un ejercicio que hacen un montón de oyentes con este programa que activa mucho la memoria, porque como es una palabra cada día, ellos tienen que dejar una nota de audio en relación a esa palabra, lo han dicho también otros oyentes, que activa la memoria. Pero hay un ejercicio que hacen y es que escuchan el programa y luego toman nota por la mañana y lo cuentan. Lo
Ah, qué
cuentan a
bien.
otros familiares. Entonces, bueno, insistimos mucho en que la gente active el cerebro, que no lo deje dormir, que no se canse nunca de activarlo, igual que el ejercicio físico, igual que hablábamos también de los posibles problemas de audición, porque ese es el principio del camino. Y
Efectivamente.
luego, pues a
Hay
partir
que
de ahí,
cuidar,
hay que
si
cuidarse,
me
sí.
permites, el
Sí,
cerebro, porque
sí.
el cerebro pensamos que a veces es solamente nuestra inteligencia, pero no, el cerebro somos nosotros, son nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestras emociones también están en el cerebro. Y si no cuidamos nuestro cerebro, nos perdemos a nosotros mismos.
Y ya la pregunta del millón, y con eso ya nos despedimos, Arcadi. El que haya un fármaco, o sea, la cura del Alzheimer, así te lo digo, ¿no? ¿Podría existir? O sea, se está en el camino, estaríamos hablando de aquí a, no sé, 25 años.
Mira, nosotros tenemos un sueño. En la Fundación Pascual Margall tenemos un sueño y es un mundo sin Alzheimer. Y eso puede llegar a pasar porque exista una cura, que haya un diagnóstico y le podamos dar a esa persona una intervención, un fármaco, que frene la enfermedad o incluso que la revierta. Pero nos parece a nosotros mucho que la vía correcta es la detección precoz y prevención. Como lo decías al principio, llevamos dedicados a esto desde el año 2008. El sueño no es un mundo sin Alzheimer de cualquier manera, sino un mundo en que no haya un solo diagnóstico de Alzheimer. Que con 15, 20 años de antelación seamos capaces de detectar las personas que están en riesgo, que aún están sanas, pero que están en riesgo, y a esas personas les podamos ofrecer cambios en los estilos de vida o incluso fármacos preventivos que tengan el efecto de que el diagnóstico nunca llegue a producirse. Ese es nuestro sueño.
Arcadi Navarro, director de la Fundación Pascual Maragall, muchas gracias por habernos
Gracias a
acompañado.
vosotros, un
Buenas
placer.
noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.